Bienvenidos a Wibbly Wobbly, el podcast relativo en el tiempo y el espacio en el que vemos películas de viajes en el tiempo en busca de las mejores y sobreviviendo a las peores. Yo soy Lu.
Y yo soy Diego, y este ya es el episodio 45 del podcast, y hoy vamos a hablar de El Día de la Marmota, un clásico que habíamos estado guardando, y estamos grabando hoy en El Día de la Marmota. Si nos hubiéramos organizado mejor, el episodio habría salido en el Día de la Marmota, pero bueno, no importa. Lo importante es que estamos celebrando...
Wibbly Wobbly Timey Wimey.
Wibbly Wobbly Timey Wimey, exactamente. Pero antes de hablar de ese clásico, Lu, ¿qué has estado viendo últimamente? ¿Cómo has estado?
Bien, bien. Empecé a ver, y de hecho voy como conforme va saliendo, WandaVision.
¡Ay!
Está
¿qué tal?
Muy, muy bueno, Lo estoy disfrutando un buen.
Y ya no me acuerdo si esa fue una conversación que tuvimos en el podcast o fuera del podcast, pero yo tengo todas mis teorías sobre lo que puede pasar con el universo Marvel, y te platicaba que los hijos de Wanda son muy importantes para que pase eso. ¿Hay pistas?
No sé, pero sí salen los hijos de Wanda.
Ok. Bien.
Pero hasta ahorita no sabemos nada.
Pues son falsos, ¿no?
Solo que ahí están. Ajá.
Ajá.
¿O no?
Ajá, exacto.
¿Ya la viste?
No he visto nada. Y sí sabes que en los cómics esos bebés terminan siendo las manos de Master Pandemonium. Un villano que tiene...
¿What?
En su aparición original tenía demonios en lugar de manos, pero ahora tiene bebés en lugar de manos, y esos bebés son los hijos de Wanda.
¡Wow!
Eso no creo que lo usen, tal vez hagan como alguna referencia pasada.
Yo lo dudo también.
Pero yo asumo que en algún momento van a empezar a tratar temas de Young Avengers, y eso me emociona porque eso significaría introducir a Iron Lad, que, spoilers, es Kang el Conquistador, que es el villano de Marvel, que es un viajero del tiempo. Entonces, tal vez ahí... Yo estoy asumiendo que va en esa dirección, pero ya veremos. También te platicaba que estoy muy frustrado tener ahora que ver series para poder seguir con mi franquicia de películas. Y ya me da algo de flojera seguir... mantenerme siguiendo el universo Marvel como lo he hecho hasta ahora, pero me conozco y sé que...
No, vas a tener que seguirme.
Me va a ganar la tentación y voy a tener que ver. Sobre todo si me estás recomendando WandaVision. ¿Sí lo recomiendas entonces?
Sí, muchísimo. Aparte también en el último capítulo, creo, o en el anterior, hicieron mención de Pietro.
Mm.
Y pues no había salido nada al respecto de que lo mató Ultron, ¿no?
Sí sabes por qué lo mató Ultron detrás de escenas, ¿no? Porque...
¿Por qué?
Porque Pietro es un mutante Wanda y Pietro siempre han sido como... Estaban como en esa área gris entre si eran personajes que podía usar Fox o que podía usar Disney, Marvel, porque uno es un X-Men... y ella es Avenger, y a quién pertenecen realmente, y el acuerdo al que llegaron es que ambos podían usar a los personajes solo por una película, y luego...
Cada quien tiene que usar el suyo.
Ajá, exacto, por eso apareció Pietro y lo mataron luego, pero ahora ya tienen al personaje de regreso, entonces ya pueden usarlo como quieran. No me sorprendería que...
Pero...
Que resulte no estar tan muerto.
No, pero... al final... está confirmado para salir en la serie... El actor... Evan Peters... El que le hace de Quicksilver... En X-Men.
Ah, órale. Pobre del actor. ¿Ves? Que salió entonces en... Age of Ultron. Que están haciendo como esta trampa, ¿no? De juntar a todos los actores que ya estaban funcionando, ¿no? También ya vimos que...
Sí.
Ya vimos que J.K. Simmons es J. Jonah Jameson también en el universo Marvel. Como que están tomando a los actores que ya que estaban perfectos. ¿Para qué cambiarlos? Mejor vamos a integrarlos también.
Exacto. Y bueno, también supuestamente todos los rumores, ¿no? De que en la nueva de Spider-Man van a estar todos los Spider-Mans. Que no sé si todavía es rumor o si ya está confirmado.
Según yo todavía era rumor. Y según yo era más rumor que real. ¿No? Pero no me sorprendería que lo intenten. También como que ya está apuntando a que Disney va a hacer lo que sea para emocionar a la gente, ¿no? Tienen dinero ilimitado y necesitan... necesitan mantener a los fanboys emocionados. Y creo que van a seguir haciendo todo lo que se les ocurra para mantener a la gente emocionada.
Disney aventando billetazos. Ajá. Y bueno, esta, la de WandaVision, supuestamente termina y conecta con la de Doctor Strange and the Multiverse of, and the Multiverse of Madness. Está interesante.
Esa película, ya hemos hablado un montón, sí. Hablamos de eso en Doctor Strange, que me emocionaba mucho cuando era un proyecto de Scott Derrickson y que ahora sí lo iban a dejar hacer una película de terror, y ahora es Sam Raimi, que también me gusta mucho como director, pero no creo que haga algo atrevido. Creo que sí, creo que todo apunta a que esas películas se van a seguir haciendo más y más genéricas conforme sigan avanzando. No sé.
No podemos no perder la esperanza, ¿sabes? Hasta después de verla.
Sí, sí.
Ya si sale mal, pues ya salió mal y ya la chingada.
Sí, supongo.
Ahora sí, ¿tú qué tal? ¿Tú qué has hecho?
Yo, ya nos terminamos los episodios de Manven, que recomendé hace un par de semanas, que son estos documentales en los que entrevistan a mangakas, y nos quedamos picadísimos, mi novia y yo, y queremos más Manven. Empezamos a ver cualquier documental que pudiéramos encontrar en YouTube sobre artistas de cómic. Hay varios, el problema es que la mayoría están muy mal producidos, y entonces ahora lo que terminamos viendo es Abstract en Netflix, que es una serie de documentales sobre diseñadores. Se centra más como en diseño específicamente y en solución de problemas gráficas. Y entrevistan, cada episodio se trata de un diseñador y cambian mucho de disciplina del diseño. Entonces hay un episodio sobre un ilustrador, hay uno sobre un diseñador de calzado, uno de diseño automotriz, y... uno de mis favoritos es sobre la artista, se llama Es Devlin, que hace diseño de escenografía para conciertos y hace cosas súper chidas. Y está bueno, como que rasca ese mismo ganas de ver gente creativa muy talentosa y entender su proceso y solo como empaparse de ideas. Y algunos episodios son mejores que otros, algunos me dan algo de flojera porque no son tan de mi interés, como el del diseño de calzado. Es el diseñador que creó la serie Jordan con Nike, entonces sí es como rockstar. La mayoría son diseñadores rockstars en sus propias ramas, pero sí hay áreas del diseño que solo no me interesan y me da algo de flojera, tanto el proceso creativo como la industria. Hay otros que me emocionan más. Hay otro sobre Paula Scheer, que es una diseñadora gráfica súper famosa, neoyorquina. Y está bueno, está bueno. Está buena la serie. Está súper bien producida. Es documental caro de Netflix. Tiene todo ese mismo look de todos los documentales de Netflix, con un montón de motion graphics súper bonitos y un montón de tomas, y claramente pasan mucho tiempo con los diseñadores y siguen un proyecto en específico que están desarrollando. Reúnen mucho material del trabajo que hacen y lo incorporan dentro de la identidad visual del episodio. Está muy pulido, está muy bien cuidada la presentación, y se los recomiendo si les interesa como ese rollo de creatividad y diseño. Está padre.
Perfecto, lo voy a poner en mi lista otra vez. Otra cosa que agrego.
Sí,
en mi
¿ya
lista
viste Man Ben?
Del podcast, carajo.
Man Ben tienes que ver.
No.
Tienes que ver Man Ben. También ya empecé a leer mangas de Urasawa. Estoy leyendo Billy Bat. Pero hablaré de eso en otro episodio, ya que haya leído un poco más. Groundhog Day.
Groundhog.
Ajá. El día de la marmota es como lo voy a decir el resto del episodio, porque si no me voy a seguir atropellando.
Me parece perfecto.
Tratando de decir Groundhog Day. Está dirigida por Harold Ramis, escrita por Danny Rubin y Harold Ramis, y protagonizada por Bill Murray y Andy McDowell. Y es la que dio el origen a un género, ¿no? Ya hemos hablado de varias películas. Exacto. Que la forma más fácil de describirlas es Groundhog Day,
como el Día, de,
el
la
día de la Marmota, de ciencia ficción, de terror, de, ¿no? Bla, bla, bla. No es la primera. Ya vimos, o tal vez sí es la primera. ¿Cómo se llama la película que vimos para el podcast? Que 1201, ¿te acuerdas? Que está basada en un cuento corto.
Ah, sí.
Que hasta donde entiendo, no lo tengo tan presente, pero según yo, ese cuento corto era el origen de la idea, ¿no? Y creo que hasta hubo demandas, hablamos un poco de eso en ese episodio.
Sí, que salieron como el mismo año o...
Ese fue el episodio 19 del podcast. Si no lo han escuchado, ajá, pueden volverlo a escuchar. Habíamos investigado más al respecto, pero, y ahorita ya no nos acordamos. Porque fue el episodio del 8 de junio del año pasado. Entonces ya tiene un rato.
Ya tiene mucho, ajá, tiempo.
Uh-huh. Y sí, es del 93. Entonces es el mismo año que el Día de la Marmota. Hablamos más a detalle de qué había pasado ahí, pero la verdad ahorita ya no me acuerdo de qué comentamos. Pero el punto es que definitivamente esta es más popular y más exitosa y más buena, sí, sin adelantarme mucho todavía los rankings. Y
pues mira, 1201 la tenemos en número 43, ajá, así que yo creo que la veo mejor a Groundhog Day, pero...
Pero no nos adelantemos.
Pero quién sabe, ajá, todo puede pasar.
Pero sí, dio origen a un género, ¿no? Creo que cuando hablamos de películas de viajes en el tiempo, no podemos dejar de pensar en el Día de la Marmota. Y cuando hablamos de películas, uh-huh, sobre loops temporales específicamente, esta es la referencia clara. Y,
exacto.
Y pues hablemos de ella. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la película?
Mira. Me gusta, la película me gusta. Cada que la veo, como que... No sé cómo explicarlo. Hay películas que cada que la ves te gusta más y hay otras que cada que la ves te gusta menos. Ajá. Y eso generalmente me pasa en todas las películas. No hay casi ninguna película que... Que no se vaya moviendo conforme la vaya viendo.
Ok.
Pero con Groundhog Day me pasa algo muy raro. A veces me gusta más y a veces me gusta menos.
Yo tengo una teoría de qué puede causar eso. Y es Bill Murray. Creo que es difícil ver estos primeros papeles de Bill Murray. Porque... Es súper carismático, es súper bueno, es Bill Murray y todos lo queremos, ajá, pero también tiene, ajá, como aspectos muy problemáticos de su personalidad. Y a mí me pasa que hay días que lo tolero más que otros. Porque eso mismo que estás describiendo me pasa también con Cazafantasmas. Y me pasó cuando vimos Scrooged, aunque la vi por primera vez. En Navidad volví a ver Betty Murray Christmas. Y también me pasó un poquito. Y creo que es eso, como... Necesitas estar de humor para aguantar a Bill Murray. Por carismático que sea, también, sí, puede ser cansado. Un poco, ¿no? Y en esta película, sí, tiene todos los mismos problemas que tiene en Cazafantasmas, que es un stalker medio creepy y medio, no sé,
Exacto.
Y creo que hay días que lo toleras más que otros días, simplemente, ¿no? Como que sí tienes que pasar una barrera para entretenerte con el personaje.
Hoy me agarró en un no muy buen día, ¿sabes?
Y pues...
Pero eso no le quita que me guste mucho esta película, ¿no? O sea...
Y la verdad es que, ¿no? Pues hablemos... La película está dirigida por Harold Ramis, que escribió Cazafantasmas. Obviamente es amigo de Bill Murray y lo está dejando ser él, ser, ¿no? Es igual que en todas las películas, está muy improvisado su personaje. Tiene como este reto adicional de que tiene, que hay escenas que se repiten y tenemos como varios momentos en los que se desarrolla una conversación varias veces con pequeños cambios. Entonces, él no puede improvisar tanto, pero encuentra momentos adecuados para improvisar y creo que funciona. O sea, el personaje es divertido, te la pasas bien con él, sí. A pesar de que, pues sí, es chocante también, ¿no? No sé cómo describirlo.
Sí, pero, por ejemplo, aquí me agrada mucho más que en Scrooge.
Es súper parecido el personaje, ¿no? Me sorprendió cuando empezó la película y lo vemos en el set de televisión y de inmediato me acordé de Scrooge porque justo es como él. Como, aquí es un presentador de clima. A veces lo presentan como más rockstar de lo que tiene sentido que sea un presentador de clima, que era mi mismo problema en Scrooge con, ¿no? Es un productor de televisión que... todos reconocen y todos adoran. Entonces, ¿no? Los dos personajes se me hicieron muy similares. Creo que algo que funciona... Estoy pensando si realmente es diferente Scrooge o no. Me gusta que esta película, toda la aventura sobrenatural que le pasa... está muy soportada con aspectos específicos de su personalidad. Supongo que en Scrooge también pasa, ¿no? Le aprende lecciones y mejora los aspectos negativos que tenía su persona al inicio de la película. Aunque en esa nos quejamos de que en realidad no aprende muchísimo, ¿no? Aquí sí lo vemos crecer como persona y se siente más genuino. Ajá.
Igual y por eso me agrada más aquí.
Sí, tal vez. Te deja con un mejor sabor de boca.
Exacto. Como que aquí sí quieres que gane, ¿no? Como que sí quieres que logre salir del loop, sí quieres que termine ganando. Y en Scrooge la verdad me valía, ¿sabes?
Sí, sí, claro. Es difícil ver esta película y tratar de procesar la historia porque... la hemos visto muchísimo, ¿no? Me imagino que tú también la pasaban todo el tiempo en televisión cuando éramos niños. Entonces, un montón de escenas, un montón de la experiencia de ver la película se trata de esperar la siguiente escena en la que pasa esto y luego pasa esto y luego pasa esto y me cuesta mucho conectarla como una narrativa y no verla como estos momentos específicos que recuerdo.
Ah.
Pero la película funciona muy bien así de todos modos, porque es un formato que se presta para tener como estos pequeños sketches, e incluso cuando la película no está funcionando, sabes que está a punto de pasar algo divertido. Hay una fluctuación muy grande de... el impulso narrativo de la película, el personaje va cambiando de objetivos y de propósitos y de actitudes casi cada media hora, ¿no? Tiene como estos momentos muy marcados la película. Vamos a hablar, ¿qué tanto tenemos que contarla? Todos han visto El Día de la Marmota, asumo, ¿no? Si están escuchando este podcast, ya saben, El Día de la Marmota. Es este presentador del clima va a un pueblo pequeño porque es el día de la marmota. ¿Entiendes el ritual? Yo nunca lo he acabado de entender por completo.
En el que el castor sale del...
¿La
sale
marmota?
Del huequito, sale de... Ajá. Ah, sí, la marmota. Perdón. En el que la marmota sale...
Que se llama Phil, igual que el protagonista, igual que Bill Murray.
Y supuestamente es para ver si... no sé.
Es para predecir si el invierno va a terminar pronto o no. Es lo extraño es que es como una situación muy binaria de algo que en realidad no les dice qué día va a terminar el invierno, les dice si va a acabar pronto o no. Y la forma en la que se los dice es... Yo en mi cabeza siempre había tenido la idea de que era si se asomaba o no, pero en realidad la sacan de su guarida. Primero tienen que... Primero, su guarida es un tronco que está en el centro de la ciudad con una puertecita. Y el alcalde tiene que tocarle la puerta golpeándola con su bastón 3 veces. Y luego sacan a la marmota y la cargan frente a toda esta multitud que está reunida alrededor. Y la marmota tiene que estar volviéndose loca de estrés. Y me sorprende que no muerda al que lo está cargando. Y luego... No, algo hace que tiene que ver con ver su sombra o no, pero nunca lo vemos. Asumo que no lograron filmarlo adecuadamente.
Puede ser.
Pero sí, ¿no? Tiene que ver, si ve su sombra quiere decir que el invierno se va a extender o algo así.
Or something.
Algo así, es como un MacGuffin básicamente, ¿no? Asumo que está basado en algo real.
Sí, no, el según yo el día de la marmota sí es un día de verdad.
¿Y el ritual también?
Eso no lo sé.
¿Quién sabe? Tampoco tengo idea si el pueblo Punxsutawney es un pueblo real a las afueras de Pittsburgh o no. Sí, sí es Punxsutawney.
Sí, es Punxsutawney en Pensilvania.
Y al parecer sí celebran el día de la marmota. Y a ver si Wikipedia tiene una explicación más satisfactoria.
Tiene una página entera y bastante larga sobre el Día de la Marmota.
El Día de la Marmota, ok. Ah, pero es lo que te digo, está... El artículo de Wikipedia del Día de la Marmota está separada en Alemania, Canadá, Estados Unidos, costumbres similares. O sea, sí es como todo un tema. Asumo que hay varias versiones de... Ah, pero mira, la imagen en el artículo es una foto de Pensilvania y aquí está el letrerito que dice Phil y las puertecitas y están los oficiales reunidos alrededor con sus sombreros, con sus top hats de y copa. Uno de ellos está abrazando a la marmota cargada. Phil. Y está toda la multitud reunida, o sea, sí, al parecer es bastante accurate. Y luego lo que hace la película, que es divertido, que se me hizo divertido, es que el protagonista es un pronosticador del clima que se llama Phil y lo mandan a este pueblo pequeño que él odia porque odia tener que familiarizarse con todas estas personas que él describe como ignorantes y poco sofisticadas.
El pueblo.
Y lo mandan a como... cubrir esta tradición extraña que tiene que ver con predecir el clima, y la marmota también se llama Phil, ¿no? Y es como un resentimiento raro que le tiene porque es otro Phil que también predice el clima y es más popular que él o algo así.
Pues yo creo que sí debe tener como algo por ahí, como en contra de la pobre marmota.
Sí.
Porque aparte Phil se ve bien adorable.
Sí. Y luego, entonces, lo que está divertido de la película es que el loop temporal ocurre con él en circunstancias fuera de lo común. No está viviendo en su casa con todos sus conocidos alrededor, sino que está como de viaje o de vacaciones o de... Sí, está como en este viaje del trabajo en un pueblo pequeño en el que no conoce a nadie, y parte de lo que empieza a ocurrir una vez que empieza a repetirse el loop es que empieza a conocer el pueblo y a los habitantes muy a detalle, obsesivamente, ¿no?
Ajá.
me gusta esto que te digo, que pasa por etapas, pasa como por temporadas la película, porque primero toda la secuencia de él llegando al pueblo y viviendo su primer loop es mucho más larga de lo que lo recordaba, pero establece muy bien ciertos momentos específicos, ¿no? Lo que siempre platicamos, como las escenas que vamos a volver a ver para dejar establecido los que está ocurriendo el loop. Uno de los más memorables...
Los puntos de guardado.
Uno de los más memorables es Steven Tobolowsky, que es Ned Ryerson, el viejo conocido que le trata de vender seguro de vida cada que se lo encuentra.
No, es cierto.
Escuché hace poco una entrevista con Steven Tobolowsky y él estaba hablando de este tema de la improvisación, que Bill Murray es un actor que improvisa mucho y Harold Ramis está muy abierto a eso, pero su escena no podía ser tan improvisada. Entonces lo que hicieron fue que la primera vez que la filmaron, Bill Murray improvisó mucho y luego la vieron y luego ya no había improvisación, ya tenía que como más seguir los beats que había hecho originalmente. Y luego la última vez que interactúan juntos en la calle, Bill Murray lo abraza y eso fue improvisado. Él no estaba esperando que lo abrazara, fue Bill Murray, en el momento se le ocurrió abrazarlo y él tuvo que reaccionar. Entonces, ese fue como un detalle que se me hizo divertido. También platica en la entrevista que no sabían cómo iba a estar el clima en los días que iban a estar filmando. Entonces, lo que hicieron fue programar su escena con Bill Murray y grabarla en el momento en el que estaba programada. Y luego lo tuvieron a él viviendo ahí, esperando a otros momentos en los que se repitiera el mismo clima a la misma hora del día para poder grabar el resto de las tomas que les faltaban. Entonces, como que igual la primera vez fue improvisado y luego los demás tuvieron que ya ser más rigurosas para que funcionara. Ese es un detalle bien complejo de la película, que tiene un montón de exteriores que se repiten. Está divertido pensar en las implicaciones logísticas de una producción así. No hablamos tanto
pobres chavos de producción.
Sí, no hablamos tanto de eso en Happy Death Day, ni en Edge of Tomorrow, pero igual se siente como películas que, como mucho más glossy, ¿no? Y esta se siente muy naturalista, muy... Pues eso, tiene ese elemento de mucho del diálogo se siente improvisado. Y entonces eso aumenta el truco de magia que están haciendo de repetir varias de las escenas. ¿Qué te pareció cómo manejaron el momento en el que Phil se da cuenta de lo que le está pasando? Le toma 3 repeticiones. No, bueno, la segunda como que está confundido y se da cuenta que está pasando algo extraño, y hasta la tercera es en la que ya está desesperado tratando de hacer algo al respecto. Ese siempre es como un tope inicial que tienen que pasar las películas de loops, en los que el personaje tiene que primero darse cuenta de lo que está pasando y pasar por esta reacción esperada, lo que asumimos que haríamos todos, de tratar de explicarle a alguien lo que nos está pasando y luego aceptarlo. Ajá. Y ya dar como ese siguiente paso de, ok, estoy en esta situación, ¿ahora qué hago? Yo creo que la película al final lo maneja bien. Bill Murray tiene como esta actitud siempre de que es too cool for school, entonces nunca acaba de estallar por completo, como que en cierto momento solo está tratando de que le hagan caso y de que le crean, y eventualmente acepta que nadie lo va a hacer, y de inmediato empieza a pensar en, ok, ¿cómo puedo aprovecharlo? Y luego viene este segmento en el que empieza a sacarle provecho y a ligar con chicas. Es su primer su primer...
Que es como la parte divertida, ¿no? De las películas, cuando logran como disfrutar como los loops.
Sí, como lo aprovecho, ¿no? Y jugar. Y luego también lo que hace muy lista la película es que las primeras repeticiones las vemos completas y estamos con él todo el tiempo. Y ya que él empieza a divertirse, poco a poco empieza... Pero es muy paulatino. Poco a poco empieza a dejar... empiezan a obviar ciertas repeticiones. Y empezamos a verlo llegar a conclusiones o hacer cosas que nos dan a entender que él ya repitió ese día varias veces sin que nosotros lo viéramos.
Exacto. Lo que me lleva a una pregunta bien importante. ¿Cuántos loops crees que son?
Demasiadísimos, ¿no? Tienen que ser, que es muchísimo. Algo que se me hace súper divertido, porque sí, eventualmente se vuelve ridículo, eventualmente conoce toda la vida de todos en el pueblo, lo cual significa que pasó varios días dedicados exclusivamente a ellos. Aprende francés, uh-huh. Aprende a tocar el piano, aprende a esculpir hielo, aprende un montón de cosas, aprende medicina, un montón de detalles los tiene resueltos con precisión milimétrica y te dan a entender eso, ¿no? Que lleva ahí cientos de años. ¿No? Lleva...
O sea...
Se convierte... Me gusta mucho el momento en el que le revela a Rita, es la productora del uh-huh. programa, del noticiero, que lo acompaña y se convierte en el interés romántico y en el MacGuffin principal de la película, es Phil tratando de conquistarla, ¿no? Y dándose cuenta de que ninguna de sus trampas funcionan. Hay un momento en el que trata de reclutarla como aliada y su forma de explicarle lo que le está pasando es decirle que es un dios, que tal vez no es el dios, pero definitivamente es un dios, y hace referencia a que tal vez Dios en realidad no es que tenga poderes, sino que puede hacer trucos porque también ya lleva demasiado tiempo aquí. Y siento que es en lo que se convierte Bill Murray y no explora tanto la película y en quién es realmente al final de la película, porque es lo que platicábamos que me habría gustado ver en Doctor Strange y que pasa en Doctor Who, que él se convierte como en este ¿qué? Ser omnisapiente que tiene una mentalidad que ya no es humana, ¿no? Que ya ha pasado por algo imposible de explicar y concebir. Y lleva en este mundo viviendo cientos de años. Es como en los libros de Narnia, creo que es en el segundo libro, en el tercer libro, que en el primer libro, en el libro del león, la bruja y el ropero, los niños se quedan en Narnia y se vuelven reyes y envejecen.
Reyes, ajá.
Y luego regresan a Londres como niños. Como pero niños. Ellos tienen estos recuerdos de ser reyes que vivieron toda su vida y tuvieron descendencia y ya son más que humanos, ¿no? Ya son como estos seres que no pueden adaptarse a la vida cotidiana y eso es lo que le pasa a Phil.
Bill Murray.
Se convierte como en este ser extradimensional, no sé. Y luego, ajá, la película un poco lo obvia. Otra cosa interesante es que nunca explora, nunca se plantea una posible explicación de qué es lo que le está pasando. Es completamente sobrenatural y es una fábula, ¿no? No hay reglas que establecer, ni que romper, ni que cuidar, ni que explorar. Solo... tiene que aprender una lección, no sabemos qué lección, no sabemos quién decide que ya aprendió, ¿no? Es completamente mágico.
Ajá.
Y creo que...
Sí, ¿verdad? Porque no hay un... Oh.
Sí, no hay ni una pista.
¿Cómo? Ajá, no.
Y lo que hace muy bien la película es que nunca se acercan ni siquiera a ese tema, y entonces... como espectador, uh-huh, ni siquiera se nos viene la pregunta a la mente. O sea, se mantienen alejados completamente de ese tema, de darle cualquier tipo, uh-huh, de explicación. Y entonces nunca nos lo preguntamos y aceptamos que al final, cuando decide volverse una buena persona y aprender todas estas cosas y conectar con todas estas personas, solo lo hizo, ¿no? No necesitamos verlo.
Exacto.
No, sí.
Hacerlo.
No esperamos ese momento mágico en el que ahora aprendió lo que tenía que hacer. Y él nunca se lo plantea así tampoco, ¿no? Él nunca dice, oh, creo que tengo, uh-huh, que hacer esto, ¿no? Solo es un,
pasa,
aprendizaje personal, completamente personal, que tiene que hacer. No se trata de cambiar al mundo de ninguna forma específica. Y funciona. Creo que lo sorprendente es que funciona. Que viendo la película en ningún, exacto, momento me detenga a preguntarme cuáles son las reglas. Las reglas son muy simples también. Siempre se despierta a las 6 de la mañana. Si se suicida, también se despierta. Hay una escena que me sacó de onda un poco, porque vemos a Rita y al camarógrafo viendo su cadáver, y es la única vez que estamos en un cuarto con otros personajes sin él. Pues es el único momento en el que vemos el timeline en el más allá de su existencia. No sé cómo explicarlo. O sea, se sale un poco de formato solo ese momento, pero es un momento muy rápido. Y lo aceptas como, uh-huh, ok, está muerto, pero a la noche siguiente, no, en ningún momento te preguntas, ok, entonces está generando varios timelines, y en varios de esos timelines las cosas terribles que él hizo sí tuvieron consecuencias, y qué pasa con él, ¿no? Nada de eso importa. Es completamente...
Pues sí, pero también como es como... ¿Cómo se llama? Como existen líneas del tiempo ilimitadas, todas esas son ciertas. Todo pasó y no pasó nada al mismo tiempo. ¿Tuntún?
Sí, sí, es una fábula. Al final del día solo pasa lo que tiene que pasar para que la historia se cuente como nos la están presentando, y ya. No hay ninguna insinuación, tampoco, creo que es una de las razones por las que nunca ha habido ningún intento de hacer una secuela o de preguntarnos qué pasa con el personaje más allá de esta historia, porque en realidad no hay...
Sí, no.
La película no está tratando de crear un universo ni de establecer reglas, está contando una historia específica.
Sí, solo se concentra en este loop y ya no, no es necesario expandirse a más, ¿no?
Ajá. Sí, y creo que funciona. A mí me gusta cómo resuelven ese aspecto.
Uh-huh.
Andy McDowell, como Rita, es súper buena, es súper carismática y te cae bien. Igual se parece un montón a los intereses románticos de Bill Murray. Me recordó mucho a Sigourney Weaver al inicio de Cazafantasmas, y me recordó mucho al interés romántico en Scrooge, ¿no? Tienen como un estilo de actriz que funciona bien con Bill Murray, pero hace un buen trabajo y es creíble, sí, como... Porque sí. Bill Murray conoce a estas otras chicas que son como más aventadas y que son como romances más pasajeros, y entiendes muy bien al personaje de Rita como esta chica ideal que no puede conquistar con trucos baratos, que tiene que ser genuino la relación que genere con ella.
Claro.
Me gustan todas las secuencias en las que están teniendo citas y vemos una conversación completa y luego vuelven a empezar, y todas están muy bien resueltas con el la primera imagen que vemos de esa repetición siempre es muy memorable, siempre es como algún movimiento de cámara flashy o algo que involucre a muchos personajes, que es como lo que decíamos en Doctor Strange, de este movimiento de cámara como muy extremo que nos daba a entender como, y aquí va otra vez, y aquí va otra vez, y aquí lo resuelven con, ¿no?, como un paneo y vemos al bartender haciendo algo y llegamos a ellos y dicen una frase, y la primer frase siempre es muy memorable y nos da a entender como, ok, ya volvió a empezar, y ya volvió a empezar, ¿no? Funciona bien. Creo que cuando están en el otro restaurante después de que se van del bar, siempre abre con la mesera cargando los tarros de cerveza más gigantescos de la historia. Son como cubetas de vidrio que está sosteniendo sorprendentemente con sus dos bracitos. Entonces la vuelves a ver y de inmediato dices, ah, ahí están los tarros de cerveza gigante. Ya está repitiéndose otra vez la secuencia. Hay un momento bien surrealista con el reloj. Está toda esta secuencia de él destruyendo el reloj cuando se despierta, pero hay un momento en el que vemos, porque es de estos relojes que giran como los paneles de plástico, ¿no?, para revelar la siguiente hora. Y
el despertador.
El despertador,
¿no?
Y él siempre despierta a las 6 de la mañana con el mismo programa de radio y la misma canción, ¿no? Que funciona bien, es como el ringtone de Happy Death Day to You, es como este momento inicial que nos dice, ya empezó de nuevo el día y el día se sigue repitiendo. Pero hay un momento en el que construyeron como una versión gigante del reloj para poder fotografiarlo girando hacia las 6 súper dramáticamente, está bien chido y bien surrealista. Me gustó mucho el juego que hacen con el reloj. Y ya, ¿no? No sé qué más decir. Mucha de la película la carga Bill Murray y su personalidad. Uh-huh. Es divertido verlo cuando se vuelve un experto haciendo esculturas de hielo con la sierra eléctrica y recitando poesía francesa y tocando el piano. Y se siente como solo pasar tiempo con Bill Murray, ¿no? Y verlo hacer cosas divertidas, artsy fartsy.
Exacto. Pero fíjate que eso me gusta un buen. Lo de que logra como aprender como todas estas cosas a hacer. Y no sé, siento que no lo vemos en muchas películas. De hecho, la única que bien me acuerdo es en Happy Death Day 2. Que usan que lo que hace básicamente Tri es convertirse en una experta en el tema de la máquina de los chicos. Pero realmente no lo ubico en alguna otra película así como. Bueno, no, sí, también en. No, olvídalo, sí, no, ya tiene.
World of Tomorrow, sí, eso se trata toda la película.
World,
¿no?,
of Tomorrow.
De un soldado malo que se vuelve el mejor soldado del mundo. O sea, aquí lo que hacen muy bien es que son cosas cotidianas y se siente como una fantasía alcanzable, ¿no? Como, ah, claro, si pudiera, exacto, si tuviera tiempo infinito y pudiera dedicar todos los días a estudiar el piano 2 horas, yo también podría convertirme en un pianista virtuoso dentro de 200 años, ¿no?
Exacto, teniendo todo el tiempo del mundo.
Y esa es la fantasía que te están vendiendo, ¿no? Como todas las cosas que queremos hacer o que queremos aprender, pero no tenemos tiempo. ¿Qué tal que si tuvieras tiempo? Y eso es atractivo. Creo que es lo que vuelve la película más memorable, que es fácil ponerte en esa situación y fantasear con qué es lo que tú harías si tuvieras esa oportunidad. Y hace un buen trabajo en mostrarte también el lado negativo y la pesadilla que puedes representar si lo ves de otra forma, ¿no? Si lo ves como todas las cosas que no vas a poder hacer ni conseguir y lo fácil que se puede volver aburrida la vida si nos concentramos solo en lo repetitivo y lo monótono que son nuestros días. Y también, ¿no?, la moraleja es, pero esa es decisión tuya y tú puedes romper esa monotonía y disfrutar la vida y ver, apreciar los pequeños detalles, ponerte retos, darle un objetivo a tus días y volverte una mejor persona. Y de eso se trata la vida, de usar el tiempo que tenemos para volvernos mejores personas. Y solo así podemos avanzar al siguiente día o algo así.
¡Ay, qué bonito lo pusiste! Inspirador, inspirador.
¿Qué más nos estamos saltando? No sé, la película es muy simple en realidad, ¿no? La historia es...
Sí, ¿no?
Es muy sencilla, pero... Bien.
Funciona. Sí. Ajá, es esa... Y de hecho, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura la película?
100 minutos. No la tengo que... Era 40.
Sí, no es tan larga.
No es súper larga, ¿no? Podría ser más corta. Digo, cuando hablamos de los aspectos problemáticos de la película, todo, como toda la insistencia de Bill Murray en tener, manipular mujeres para tener sexo con ellas al final de la noche, mintiéndoles para conquistarlas, es como algo medio incómodo, sobre todo.
Ajá.
Ajá, como en ambientes modernos en donde tenemos culturas en internet de pico parties y cosas muy creepy e incómodas, ¿no? Recuerda mucho a eso, como esta idea de que solamente tienes que seguir una fórmula y listo, ¿no? Sí, es medio... Ajá, creo que nos podríamos haber ahorrado algunas de esas secuencias.
Sí,
Yo tenía súper grabada la escena, y yo creo que porque es parte de la fantasía más deseable, sobre todo cuando la vi de niño, de joven, cuando se roba la bolsa de dinero. Y yo tenía la idea de que era un momento mucho más grande en la película, que importaba más y que lo veíamos más veces. Y en realidad es un solo momento súper rápido que al final no importa nada, porque lo único que hace es usar ese dinero para comprarse un carro y llevar a una chica convenciéndola de que van a una fiesta de disfraces, pero en realidad van al cine disfrazados de vaquero y de mucama francesa, de maid. Y luego cuando compra los boletos de cine, insinúa que ni siquiera está seguro de que ella sea mayor de edad. Porque dice un boleto para adulto y otro para... Y ella, ¿para adulto? ¿Dos para adultos? Ah, sí, sí, claro, dos para adultos. Entonces tiene esos detalles, ¿no?
Sí, 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 tiene momentos muy extraños. Ajá. Incómodos. Pero en general está buena.
Sí.
Diego.
En general es...
Si estuvieras atrapado en un loop, ¿mande?
No, sí. Adelante.
Ay, a ver, déjame apuntar este momento. Ahorita ya lo que estoy haciendo es apuntar en qué momentos tengo que editar.
Ah, nice.
Para hacerme más fácil un poquito la edición. Nice. Es en el 49. A ver. Diego, si estuvieras atrapado en un loop temporal y una de las cosas es que tienes que ver el Día de la Marmota todos los días, una y otra vez, ¿aún así podrías recomendárnosla?
Pues probablemente pasaría por el mismo arco emocional por el que pasa Phil. Empezaría disfrutándolo y luego me daría cuenta de que es una pesadilla y empezaría a odiarlo profundamente. Y luego entendería que lo único que tengo que hacer es concentrarme en los aspectos positivos y los detalles que valen la pena. Y creo que terminaría recomendándola. Sí la recomiendo, todos ya la vieron, si no la han visto en mucho tiempo, sí les recomiendo que la vuelvan a ver, tiene lecciones positivas y está entretenida, ¿no? Te sientes bien después de verla, que creo que es algo de lo que hace tan mágica y memorable a la película, que es un final positivo que se siente genuino y termina con esta nota alegre, me dejó sintiéndome bien.
Es un buen final feliz.
Sí. Muy bien, Lu. Pues tenemos que colocarla en nuestra lista. Estamos rankeando todas las películas de viajes en el tiempo de mejor a peor. Hasta ahora hemos decidido que la mejor es Volver al Futuro y la peor es Perdidos en el Espacio. obviamente tenemos que empezar comparándola con películas de loops temporales.
De loops temporales.
Y quiero ver, creo que estaría bien empezar de arriba hacia abajo. Y la más alta es Happy Death Day, que está en la número 12. ¿Qué opinas? Okay.
Estoy muy tentada a ponerla. No sé. Es que considerando el hecho de que probablemente Happy Death Day no existiría de la misma forma si no hubiéramos tenido el Día de la Marmota.
Exacto, es lo que lo hace muy difícil.
Eso le da mucho peso.
Y si
sin considerar eso,
si comparamos el personaje de Tree con el personaje de Phil, tampoco hay uno que gane.
Me cae mejor Tree.
Sí, no sé si es tan obvia esa decisión. Creo que ahí se la llevan.
Ajá.
Abajo de Happy Death Day están Los Cronocrímenes. Arriba está Time Bandits.
Groundhog Day.
¿Te gusta más Groundhog Day que...?
Me gusta más Groundhog Day que Los Cronocrímenes.
¿Qué?
Creo. No, sí, estoy segura. Sí,
sí, me gusta, de acuerdo. Predestination definitivamente es peor. Ajá, creo que ese es el suyo.
Sí.
Arriba de Los Cronocrímenes. Yo sí la pondría abajo de Time Bandits. Definitivamente la pondría abajo de Corre Lola Corre. Corre Lola Corre, estoy seguro de que me gusta más.
Definitivamente abajo, sí. Ay, no sé.
Yo me inclino por ponerla arriba de Happy Death Day solamente por esa nota de... Como dices, Happy Death Day no existe sin Groundhog Day, pero creo que quedan bien ahí juntas, porque sí, son similares sus fuerzas y sus debilidades.
Está bien, vamos a dejarla arriba de Happy Death Day. Me está costando trabajo dar el sí, pero creo que está bien. Creo que vale la pena.
Muy bien.
Solamente por el toque histórico.
Entonces, nuestra nueva número 12, abajo de Time Bandits, arriba de Happy Death Day, es Groundhog... El Día de la Marmota.
El Día de la Marmota.
Groundhog
Day.
Groundhog, ajá. Tengo que separarlo en dos palabras para acordarme, porque si no la dislexia no me deja.
Ay, muy bien. Este fue nuestro episodio número 45... No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar el podcast como Wibbly Wobbly Pod en Instagram, Tumblr y Twitter. Y a mí me pueden encontrar como Lukinomoto en Twitter, Instagram y Twitch.
A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como D3A para ver mis cómics y animaciones. Y recuerden que pueden escuchar el podcast, además de donde nos estén escuchando ahora, también en Spotify o en iTunes o en Facebook o en YouTube. En donde prefieran escucharnos, ayúdenos suscribiéndose, calificándolo, recomendándonos, poniendo 5 estrellas, pulgares arriba, lo que se tenga que hacer en la plataforma que ustedes prefieran. Sobre todo, recomiéndennos con más personas que crean que podrían escucharlo. Queremos crecer la comunidad y queremos escuchar de ustedes, entonces no duden en mandarnos sus mensajes. Lu, ¿qué película vamos a ver el próximo episodio?
Ya que estamos cerca del 14 de febrero, vamos a hablar de About Time, en cuestión de tiempo, en Hispanoamérica. Y es una rom-com.
Muy bien. Con Don Hal Gleason, soy muy fan de él. No he visto la película.
Yo tampoco. Me la recomendaron mucho, hace mucho tiempo. Como que los ignoré. Y supongo que ahora me toca verla.
Sí, ahora la veremos. Muy bien. Lu, nos vemos en el futuro.